UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby.
Oh, baby. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sonido Ambiente. Vuelve el programa que la gente se pone de fondo, pero nadie escucha, en Radio UMH. Es verdad, hace unos meses dijimos que esto se había acabado, pero como está de moda eso de volver, nosotros hemos querido retomar, aunque nadie nos lo ha pedido, claro. Bueno, eso también está pasando con otras cosas. Volvemos en forma de chapa, para haceros pasar buenos raticos. En esta nueva temporada continuaremos con la sección Antes está eso, eso, de Pablo Aliaga, donde os daremos a conocer más rincones del mundo. Tampoco faltarán las fuentes antidocumentales de Pedro Marí, aunque hoy se ha ausentado. Mientras que un servidor, Ángel Noguera, será el encargado de hacer cómo que dirige esto y también poner el contenido de relleno para alcanzar los tiempos que dictan el programa. Pónganse cómodos y cómodas en su sofá o sigan haciendo sus cosas. Nosotros nos encargaremos de intentar entretenerles estos próximos 30 minutos. ¡Empezamos! Empezamos el programa, sí, ahora viene Antes está eso, eso, pero antes de todo tengo que saludar a mi gran amigo Pablo Aliaga, que si no me equivoco me está escuchando al otro lado de la línea telefónica. Buenos días, Pablo.
Muy buenos días, Ángel, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí ha vuelto lo bueno, ¿no? Lo bueno vuelve.
Sí, es verdad, y además lo bueno e inesperado, porque nadie daba un duro por nosotros, pero hemos vuelto por tercera temporada.
Sí, la verdad es que esto es, no sé, algo que dijimos... Podemos retomarlo. Y también dijimos, también podemos no hacerlo, pero al final lo hemos hecho.
Pese a las dificultades, Ángel, que tú has tenido que salir del trabajo, yo estoy en mi casa, Pedro no ha podido venir, pero bueno, a pesar de todo, lo sacaremos adelante.
Claro, hombre, todo sale bien. Lo bueno dos veces, bueno, como dicen, ¿no?
Sí, yo estoy aquí, la verdad es que nunca esperaba hacer un programa de radio en la mesa de comer, con unas croquetas... Vale. Que luego explicaré qué ha pasado.
¿Sí?
Una ensalada y un partido de pádel de fondo en la tele.
Anda, Paquito Navarro. ¿O no?
No
me sé más. LeBron, no me sé más jugadores.
Uno se llama Chingot.
Chingot, ah, muy bien. Pues nada.
No sé si no... ¿Hay que... ¿Cómo?
No, que hay que decir a la audiencia que aparte del tenis, que siempre teníamos nuestras charlas de tenis, que hemos vuelto, sí. También jugamos al pádel, aunque llevamos ya un tiempecillo ahí sin jugar, ¿eh?
Es verdad, habrá que ver cómo volvemos a... De hecho, deberíamos contar que nuestro último partido de pádel fue en un torneo en Aspe en el que, bueno, perdimos.
Sí, pero participamos.
Sí, hombre, y ganamos un partido de tres.
Eso es importante, a veces también hay que participar, ¿no?
No, y que conocimos a personas maravillosas.
Sí, claro. Bueno, Pablo, dicha esta presentación, cuéntanos qué rincón del mundo, a dónde viajamos de la geografía mundial en este programa de retorno.
Bueno, es que hoy no traigo un rincón solo.
No me digas.
Ni dos.
¿Qué dices? ¿Tres?
Ni tres.
¿Más?
Sino cuatro.
¡Guau!
Escucha, cuatro rincones del mundo que los voy a intentar acoplar en estos minutos que tenemos ahora en el programa. Porque hoy venimos a hablar de Guinea.
Pero Guinea hay muchas. Por eso me quedé.
Claro, Guinea hay cuatro.
Vaya.
De ahí que voy a hablar de cuatro rincones. Pero... si te parece, antes de pasar a hablar de desgranar cada uno de estos países, ¿de dónde viene el nombre de Guinea? Pues bien, decidí buscarlo y encontré el portal web La Brújula Verde, que explica que hay hasta 13 países en Wikipedia que se llaman Guinea. Y es que este nombre se conoce que puede venir del portugués o, también, es que no estaba en todo claro, proceder del antiguo reino de Ghana, situado en el actual territorio de Mali y Mauritania. Básicamente los geógrafos aplicaban el término Guinea a toda la costa occidental africana, así que, para sorpresa de nadie, es un nombre impuesto por los colonizadores europeos que aún no tiene un significado exacto. Bien, entrando ya en el medio de la cuestión, actualmente tenemos, como hemos comentado antes, cuatro guineas. Ángel, a ver cuál te gusta más. Voy allá.
Vale. ¿Puedo intentar averiguarlas? ¿Puedo intentar averiguarlas antes de que me las digas?
Inténtalo, sí, sí.
Vale. Guinea Ecuatorial.
Muy bien.
Guinea Papú. ¿Cómo era? ¿Cómo era?
Casi.
Papiloma. Guinea Occidental.
No.
Vaya, pues entonces si no está Ecuatorial, ¿cuál es la...? ¿Guinea-Bissau? ¿Guinea-Bissau?
Guinea-Bissau, sí.
Luego, la Papuguinea esa, la que está en Australia, tío, la en Oceanía.
Papúa Nueva Guinea.
Papúa Nueva Guinea y la otra sí que no me acuerdo, así que...
La última es la más fácil y la más difícil a la vez.
¿Qué dices? Pues no tengo ni idea, ¿eh?
La última es que se puede llamar de dos maneras. Le puedes llamar Guinea, a
¿sí?
secas,
¿sí?
porque es la Guinea, la primera Guinea, por así decirlo.
La verdadera.
O, como se llama ahora, para diferenciarla del resto, Guinea Conakry.
Ah, es verdad, sí que es verdad, sí. Claro,
bien,
claro.
Te comento, empezamos si quieres por esta última, Guinea Conakry.
Adelante.
Ubicada en el África Occidental, es la primera Guinea, como hemos dicho. ¿Por qué se llama Guinea Conakry? Bueno, simple y llanamente para diferenciarse del resto y porque Conakry es su capital, es que no tiene más historia, no...
Es como si se llama España-Madrid. España-Madrid.
Correcto. Sí. España-Madrid o... Sí, no se me ocurre.
Porque Madrid es España.
Madrid es España y el resto no...
Entonces...
Digamos que no vale para mucho, ¿no?
Claro.
El resto, no sé. Bien, como decía, la web Casa África dice que la lengua oficial es el francés, aunque solo el 20% de los guineanos la practican, ya que hay más de 20 dialectos locales no oficiales. Algunos de ellos, te los comento Ángel, son el Insula, el Kisi, el Kepeye, el Loma, el Landuma, el Mikiforé, que parece el nombre de un futbolista, pero no, es el Mikiforé,
sí.
El Huercé, el Toma y el Vaga. Esos son algunos de los dialectos. Intuyo que no conoces ninguno, ¿no?
No, ¿y a ti cuál se te da mejor?
A mí el... Esta pregunta no me la esperaba, ¿eh? A mí el Loma.
¿El Loma?
Sí.
Sí, la verdad es que... A ver, las consonantes son un poco más difíciles de pronunciar, pero al final tienen menos verbos. Las conjunciones son más fáciles.
Sí, claro. Y además está castellanizado. Está muy extendido en Guinea, así que
sí.
Lo domino bastante bien. Yo creo que podría basarme en ese idioma para poder comunicarme allí.
Si te apetece, puedes seguir la sección en Loma, si te apetece. O si te apetece, o si no te apetece, tampoco puedes hacerlo.
La verdad que no es que no me apetezca, simplemente no me veo capacitado y estoy sufriendo por la persona que tenga que revisar este programa.
Vale, ¿sabes? pues adelante. Puedes continuar.
Sí. El 85% de la población es musulmana, habiendo otras minorías religiosas. Y Guinea posee las mayores reservas mundiales de bauxita. ¿Qué es eso? Pues un mineral que con el que se puede fabricar o bien papel de aluminio o aviones. Entre esas cosas, ¿vale? En ese intervalo de cosas se pueden fabricar con bauxita.
Menuda diferencia.
Si vamos a por bauxita, ya que estamos, pues vamos a fabricar un avión.
Sí.
¿Quién lo pilota? Bueno, pues ya lo veremos. Eso ya se verá. Bien. En segundo lugar tenemos la República de Guinea-Bissau, como has anticipado muy bien Ángel en ese, en ese intento de adivinar los cuatro países. Bissau. ¿Qué es Bissau? Pues su capital. No se esmera mucho. Como Guinea-Conakry, pues Guinea-Bissau. No tiene mucha más historia. Últimamente este país ha sido noticia por defecaciones al aire libre, falta de inodoros, terrorismo y niños grupos. No parece, ¿verdad? Un lugar muy recomendable.
No, me recuerda a Eritrea, eso.
Sí, es verdad, tienes razón, sí. Pero ojo porque tiene más encanto del que parece. Tú te vas a Google y dices, ¿qué hacer en Guinea-Bissau? Y Google responde, dos puntos, abro comillas. Ve a la isla Bubaque, que tiene mucho bosque y vida silvestre. Y también te dice que vayas al Parque Nacional do Grupo Dillas Durango. Un parque protegido con más de 150.000 hectáreas en el que hipopótamos, aves, monos, dos especies de cocodrilos, que no sé, no me acuerdo cuáles son, y otras especies viven en paz y en armonía. Un lugar, yo creo, bueno, realmente es un lugar en el que solo podrías estar a salvo si te comunicas con animales, porque claro, evidentemente, esa falta de inodoros, terrorismo o niños que se hacen pasar por brujos, pues es un poco de miedo, ¿no?
Sí, pero siempre se puede explorar, ir al bosque a vivir y... Bueno, ser un salvaje.
¿Con qué te gustaría vivir más? ¿Con hipopótamos, con aves o monos?
Yo creo que con monos. Aunque, no sé, como te saca una navaja como el de Albacete, poca broma, ¿eh?
Es verdad. A mí es que el hipopótamo me transmite mucha paz. El ave es un poco ya más... poco peor, yo creo.
Bueno, en realidad los hipopótamos no comen carne, ¿no? O me lo imagino yo.
La verdad que no quiero entrar ahí porque no tengo ni idea. Si soy sincero.
Vale.
No tengo ni idea.
Yo tampoco.
Llegamos al tercer país, que es en este caso Guinea Ecuatorial, otro de los países que has conseguido adivinar por ti mismo, Ángel.
Yo creo que la lengua de allí la sé hablar, ¿eh? O al menos una de las que se habla, la sé hablar.
Es posible. Yo creo, no lo tengo aquí apuntado, pero creo que habrá unas 8.500 lenguas, pero una de ellas, seguro que la conocemos, y es que Guinea Ecuatorial es un país de la África Central cuya etnia principal son los Fang, F-A-N-G. Es una antigua colonia española que a partir de 1968, más concretamente del 12 de octubre, se independizó. Así que desde aquí le vamos a enviar nuestra más sincera enhorabuena por esta conmemoración de la independencia que se cumplirá en uno de estos días de esta semana, eso seguro. Y es un país que ha crecido a nivel de población un 60% más en los últimos 40 años y que cuenta con 1,4 millones de habitantes. De sus personalidades más famosas tenemos que destacar a dos futbolistas. Uno nos recuerda de épocas pasadas, que es Emilio Nsue, ¿lo recordarás, Ángel?
Claro, sí.
El futbolista del Mallorca, que para mi sorpresa tiene solo 32 años y está jugando en el Apoel de Nicosia, en Chipre.
Ha hecho carrera, ¿eh? Yo pensaba que vamos, lo veo hace 10 años en el Mallorca, ¿eh?
Sí, yo es que pensaba que tenía ahora mismo 50 años y que ya no jugaba. Uh-huh. Pero bueno, por lo que se ve, ahí continúa. Y por otro lado tenemos a Carlos Acapo, futbolista del Cádiz, del cual no hay nada mucho que destacar, más allá que es futbolista del Cádiz y tiene un pelo bastante guay.
¿Sabes quién es también? Pensaba que lo ibas a decir, pero no. Benjamín, el que está ahora en la cadena SER, creo, que sí. Fue futbolista del Betis, amigo. Y del Valladolid... ¿Sabes quién es? Este que hacía reportajes también para el día después.
Lo conozco.
De antaño.
Claro,
pues sí, Benjamín es de Guinea Ecuatorial también.
No tenía ni idea, pero gracias por aportar este dato y enriquecer mucho más mi sección.
Nada, y Carlos Acapo es medio ilicitano. Fíjate, cada cosa...
Sí, medio guineano, medio ilicitano, entiendo, ¿no?
Sí, sí, pero juega con Guinea. Alguna vez ha debutado, creo ya, con la selección de Guinea.
Esperemos que le vaya bien al bueno de Acapo. Y ya nos aventamos en el último país. Viajamos desde África hasta Oceanía para conocer a Papúa Nueva Guinea, la segunda isla más grande del mundo con 11 millones de habitantes y cerca de 800.000 kilómetros cuadrados, solo por detrás de, ¿adivina cuál?
¿Australia?
No, Groenlandia.
Vaya.
Estamos ante un país que según National Geographic no aparece en ninguna agencia de viajes. Papúa Nueva Guinea, quiero decir.
Vaya, yo creo que era irme de vacaciones ahora por el puente ahora que entramos.
Habrá que esperar o habrá que buscarte vías quizás más ilegales o unilaterales para entrar a Papúa Nueva Guinea, que no tiene pinta de ser un lugar muy accesible.
No.
Pero eso sí, es un lugar muy recomendado para submarinistas y es que se calcula que adentrarse en las aguas guineanas supone hacerlo junto a más del 60% de las especies corales del Pacífico y también con algunos tiburones ballena. Eso no te acerques porque, bueno, seguramente te muerdan y acabes muriendo en el agua.
Ya, y no quiero eso tampoco.
No, eso no debe pasar. En la propia web lo acercan al paraíso, afirmando que cuenta con una gran cantidad de playas de arena blanca, aguas cristalinas, con palmeras de fondo. Y bien, Ángel, ya para concluir la sección de hoy, ahora que ya sabemos todo esto, ¿a qué país te irías de vacaciones, como has dicho, en este próximo puente de octubre? ¿Guinea Conakry, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial o Papúa Nueva Guinea?
Yo creo, a ver, por descarte, a Papúa Guinea no me iría. Creo que a Guinea Bissau tampoco, porque no quiero un niño brujo ni nada.
Muy buena idea.
Y luego, pues entre Conakry y Ecuatorial, pues al igual la Ecuatorial, ¿no? Que parece más cercana.
Sí, quizás es más accesible para nosotros. La Conakry, claro, ten en cuenta que te juntarías con gente que habla francés, que tampoco sabemos francés, pero bueno, podríamos aprenderlo.
De Unai Emery.
Claro.
Ple, 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 ple.
Ple, ple, ple. A ver qué hacemos con el Insula y el Toma. Y el Landuma, porque yo no sé hablar de eso, la verdad.
Ya, te entiendo.
Pues yo estoy de acuerdo, creo que elijo también Guinea Ecuatorial, así que, bueno, creo que da tiempo a reservar el vuelo para mañana.
Sí, esta tarde miro los vuelos y seguro perfecto. Que alguno sale, pronto.
Hombre, alguno tiene que salir. Yo creo que ya está la cosa un poco mejor, así que intuimos que de aquí a mañana volaremos a Guinea Ecuatorial.
Pues... Vete haciendo la maleta, Pablo, pero sí que con el teléfono de fondo, que te quiero todavía aquí, que queda un poquito de programa todavía.
Perfecto.
Seguimos aquí en Sonido Ambiente, el programa ese que sale una vez al mes, y aunque algunos quisieran que saliera una vez al año, pero hemos vuelto. Y sigue Pablo por ahí, creo que no se ha ido. Está buscando la cantidad de ropa interior que se tiene que llevar a Guinea Ecuatorial.
Sí.
Pero sigo. Hoy Pedro se ha ausentado, Pedro Marín. Tenía razones personales. No sabemos por qué. Puede que siga buscando noticias, ¿no?
Sí, creo que, por lo que me ha comentado, no había ninguna noticia que estuviera a la altura de la entidad de este programa y ha decidido... es que cualquier cosa no va a traer, ¿sabes?
Claro, él necesita contenido de calidad.
Bueno, monos con cuchillos, por ejemplo, un contenido de calidad apropiado a este programa.
Claro.
Él no considera que puede traer cualquier cosa. Si a lo largo del verano y de los últimos de las últimas semanas no se ha dado una noticia de calibre, pues él tiene que seguir buscando.
Claro. Pues yo voy a hacer mi sección. Hoy no hay reivindicaciones, me apetece hacer otra cosa porque digo, oye, ¿por qué no? Y antes de empezar la sección, voy a ponerte una melodía, a ver si adivinas de qué crees que voy a hablar.
Perfecto.
Esta historia que te cuento es como un grito, una voz desesperada que grita pidiendo auxilio, auxilio por no ver nada que me llene en el camino, auxilio por ver que hay mucha falta de cariño.
No, no te quiero insultar, Pablo, no te quiero llamar tonto como la canción, pero al igual sabes por dónde van un poco los tiros de estos días, lo que ha pasado.
A lo mejor quieres hablar de cosas que te gustaría que, bueno, volviesen.
Sí, pero no, porque es verdad que aprovechando que todo está volviendo o que quiere volver, pues hemos visto el caso de los Hombres de Paco, Los Protegidos, o a nivel musical, Pink Noise, que ha sacado un nuevo disco y está haciendo allí conciertillos, y El Canto del Loco, que Dani Martín hizo ese vídeo promocional en el taxi. Creo que todos lo conocemos, ese vídeo en el que dice, ay, no sé qué, mi hija era muy fan tuya. Que sale, se sube Dani Martín al taxi y al final...
Sí.
Yo omitiría lo de, ay, qué guapo eres, porque no sé, no encuentro sentido a que le diga eso de guapo. Pero bueno,
la verdad no es.
Puede que
no
tenga el ego un poco subido, o no, o puede que es que te hubiera querido dar 20 segundos el vídeo y tuvo que alargarlo como fuera.
Claro, es como cuando te faltan minutos en el programa y tienes que hacer un poco de relleno.
Claro, como estaba haciendo ya ahora, enrollándome. Y entonces, perfecto, parecía que sí, pero no. Por eso, hoy quiero traer las cosas que no deberían volver. He tratado un poquito un tema de cada cosa. Por ejemplo, ya que estamos con música... No sé si te acuerdas, Pablo, o tú eres muy joven, de Santa Justa Clan, un pedazo de grupo que emergió de la serie de Los Serrano y cantaban temazos como A Toda Mecha.
Sí, claro, por supuesto.
La he buscado en la radio, tengo que decirlo, pero no estaba A Toda Mecha. Mejor, lo entiendo, nadie querría tener esa canción aquí. Pero fue un grupo que formaban pues los de la serie, Guille, Tete, toda esa gente... Y sacó un disco, no sé si llegó a ser dos, y bueno, eso, duraron lo que duraron y tampoco lo reclamó, a no ser que tú quieras que vuelvan, Pablo.
La verdad que no tengo ningún tipo de interés, incluso me parece, es lógico que si nadie lo reclame, que si tú vas a buscar la radio tampoco aparezcan, porque evidentemente sabemos que la radio tampoco lo reclama, porque si no aparecen, así que yo estoy bastante contento con el hecho de que pues, de momento no hayan vuelto, claro, de momento.
Claro.
Dale tiempo. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Pues, aparcando un poco la música, también tengo las modas. Porque sabes que siempre hay cosas de moda, como... No hablo de los pantalones de pitillo, ni lo de enseñar el ombligo, sino de modas un poquito raras. Y es que, fíjate, en el siglo XIX había una moda extraña en Japón, que se llamaba, a ver si le digo bien y si no la digo bien, no, nadie me va a corregir, Ohaguru. No,
sí, yo no te voy a corregir.
Ohaguro, creo que se dice así. Ohaguro. Y,
es posible.
¿Y sabes de qué puede tratar esta moda, Pablo?
Cuéntame.
Pues mira, resulta que las mujeres japonesas, a finales del siglo XIX, pensaban que los dientes negros eran un símbolo de belleza.
Anda.
Sí. ¿Y entonces qué hacían? Pues intentaban tener los dientes negros y se ennegrecían la dentadura con, por ejemplo, limaduras de hierro o vinagre. Y entonces se decía que esto era beneficioso para la salud dental. Fíjate tú qué cosas.
¿Y se dio algún resultado positivo? ¿Lo conoces?
Yo creo que no, yo creo que un poco miedo. Puede ser que sacaran de ahí las películas de miedo, la típica el niño japonés o la niña japonesa que se de repente aparece y te pega el susto en la película.
Posible, sí. No, por aquella época no conocían el arroz negro, ¿no?
No, no. Yo creo que el arroz negro es un poco de aquí, ¿eh? Porque es como arroz en su tinta. ¿Quién come arroz
negro? ¿El arroz negro surge por esa tradición japonesa?
¿Tú crees?
No lo sabíamos.
¿Sabes? Hay una bebida espirituosa que también deja la boca negra.
¿Dónde?
Pero, sí. Empieza por voz y acaba por K. Y es... No sé si te suena.
Sí. No la he probado mucho.
Sí, sí. Mejores, bueno, te deja la lengua negra concretamente, pero los dientes, sí. Pues al igual un poquillo también.
Sí, además los dientes es bastante asqueroso ver los negros.
Yo imagino... ¿A ti te gustaría que volviera la moda de los dientes negros, Pablo?
No. O sea, no me parece mal que la gente beba bebidas de color negro, pero aunque lo hagan sin intimidad, ¿sabes? Entonces, por esa razón no me gustaría tampoco que hubieran dientes negros.
Lo suyo es lavarse los dientes también, ¿no? Y que no se quede,
claro, eso es cierto.
Que no se quede eso ahí.
¿Qué prefieres, amarillo o negro para los dientes?
Uf, amarillo, ¿no?
El amarillo está un poco más, digamos, normalizado, pero...
¿Tú te sabes el chiste ese de que va un hombre al médico y le dice, doctor, ¿qué puedo hacer para los dientes amarillos? Y le dice, una corbata marrón para conjuntar los dientes amarillos.
No me he reído. Es que, conforme lo decía, me he acordado del chiste que siempre contaba Pedro del plátano en la oreja.
¿Qué era eso?
Pues nada, que, bueno, más o menos, igual escucha esto y se enfada porque no le conta bien, es posible, pero que llega uno al médico, dice, doctor, no oigo nada. Y el doctor le dice, ¿por qué? Porque tengo un plátano en la oreja. Y entonces le dice, otra vez, doctor, no oigo nada. Y le dice, ¿por qué? Y dice, porque tengo un plátano en la oreja. Y ahí se acababa el chiste.
Ah, vaya. Bueno. Si tuviera sonidos de grillos ahora mismo, los pondría.
Ojalá tenerlos, ¿ves?
Me ha pillado un poco desprogramado. Mira, a lo mejor es que siga hablando, Pablo.
Perfecto, sí.
Ahora voy al ámbito de las series. Series vale. que no vuelvan, que ojalá que no vuelvan. No sé si... Bueno, tú, yo creo que no había... Era muy pequeño... Había una serie que se llamaba Ellas y el sexo débil, que protagonizaba Ana Obregón. La lanzó Antena 3 en 2006, ¿vale? Queriendo imitar la famosa serie de Sexo en Nueva York. Esa serie sí la conocerás.
Sí, esa sí, por supuesto.
Pero claro, pero Ana Obregón no es Sarah Jessica Parker, por lo que la serie solo duró 3 episodios.
Por lo que sea, Ana Obregón.
No triunfó. Ana Obregón, lo mejor es Ana y los 7. Que si no fuera, sí. Pero que los niños ya tendrán 40 años, yo sí que pediría que volviese la serie, ¿eh?
¿Readaptarías la serie a nuevos niños? ¿O no te atreverías?
Uf, no, perdería la esencia. Los suyos que sean los mismos, ¿no?
Bueno, eso es cierto. Bueno, si acaso igual, mejor...
Bueno. Sí. Bueno, voy a seguir. Me quedan dos cosillas. Ahora voy con los programas, ¿vale?
Vale.
Puede, yo es que soy un poco viejuno, ya sabe la audiencia, Lluvia de Estrellas. Que no sé si lo sabes, era un programa que presentaba Bertín Osborne. Fue del 95 al 2001, aunque luego hizo ahí una pequeña... Volvió, pero se fue pronto, en 2007. Y era el típico programa donde iba alguien a cantar, ¿vale? Y se disfrazaba del artista, lo imitaba. Por ejemplo, vengo a cantar Chayanne. Entonces lo maquillaban y salía, hoy ha venido a cantar Chayanne no sé quién. Y entonces salía ahí mediante humo, abrían las puertas y salía mucho humo. Era como que salía el antes y el después. El verdadero personaje, el verdadero cantante, y luego el que imitaba todo maquillado y todo caracterizado y todo. Y entonces cantaba y el jurado elegía y eso, y ganaba cada vez uno.
Guay.
Sí, al igual el formato te suena mucho de lo que hay ahora.
Y algo, sí.
Tú fíjate que de ahí han salido artistazos de la talla como David Civera. O Tamara, la que se fue en Masterchef en el primer programa. Que ella estuvo en la versión infantil. Y
es verdad.
Yo solo quiero decir, respecto a esto, que por favor dejen de sacar programas de cantar. Es que
estoy
harto de las mil versiones, que sí senior, que sí junior, incluso ancianos. Vamos a ver, programas de cantar fue Operación Triunfo y la primera edición, por favor. plataformas televisivas, productoras, dejen ya de hacer programas de cantar. Ya está, ya está. La moda ha pasado. Hay que progresar en la vida.
Muy bien, muy buena recomendación, Ángel, de verdad. Te suscribo 100% todas las palabras que has dicho de hace un minuto hasta ahora.
Vale, gracias, Pablo. Y ya para terminar esta sección de cosas que no quiero que vuelvan, voy con los challenges. Los challenges, pues eso que se ha hecho por Instagram, que se pone un poco de moda.
Sí.
¿Sabes que hay gente un poco le faltan luces?
Sí.
Y es que hubo uno que iba, no sé si te acuerdas, que consistía en ingerir una cucharada de canela.
Sí. Por desgracia me acuerdo. Nunca lo puse en práctica, ¿eh?
Eso, han dicho médicos que es súper perjudicial para la salud, porque la canela, al final, es un aditivo. Consumirlo así, eso es un chute. Eso es como si, vamos, te perjudica bastante. Y nada, hasta aquí mi sección, que no quiero retos de canela, ni programa, ni...
Si me disculpas, Ángel, yo quería decir una cosa que sí que quiero que vuelva.
Sí.
¿Te acuerdas del mítico programa de Tonterías las Justas?
Ay, sí.
Dani Martínez y Flo.
El ranking, sí.
Sí. Me encantaba. Es una cosa que deseo que vuelva. Y sobre todo deseo que vuelva la sección en la que Dani Martínez se metía en el cuerpo de Pedro Piqueras y imitaba a gente.
Es verdad, el piquémetro, ¿no?
El piquerizador.
Piquerizador, sí.
Piquerizador, se convertía en Pedro Piqueras y contaba historias. Contaba cuentos, yo que sé, Blancanieves.
Sí, es verdad, porque verdad.
Era muy gracioso.
Qué tiempos, ¿eh?
Sí, era mi único aporte para esta sección.
Muy bien. Y Ana Simón también salía ahí.
Ana Simón, es verdad, sí.
Bueno, hay algo que volverá, pero de momento se va y somos nosotros. Vamos cerrando el telón. Vamos cerrando este primer programa de la tercera temporada. Hoy ha sido un poco extraño, esperemos que para la siguiente ya pueda tener aquí enfrente de mí a Paula Aliaga. Pero gracias por acompañarme ahí al teléfono, me has hecho compañía a distancia, ha estado muy bien, ¿eh?
A ti, Ángel, todo lo que sea ayudar, todo lo que sea colaborar, bienvenido. Antes de que aparecieras tú en esta llamada, mejor dicho, antes de que me llamases, estaba haciendo unas croquetas y se me han quemado. Solo quería comentar eso, ya está. No es que lo haga mal, simplemente hoy se me han quemado y gracias a este programa estoy más animado porque la verdad que ha sido lamentable mi cocina.
Te digo una cosa, no hay nada que no arregle la mayonesa, Pablo.
Ya comí ayer mayonesa y no quiero repetir otra vez.
Vale, pues nada, te dejo con tus croquetas. Si eso, hazte otra cosa y si no, sabes que las mejores son las del Cabaset.
Sí, es cierto. Croquetas y carrilladas en el Cabaset.
Sí. Pablo Aliaga, un placer. Te veré. Espero en el próximo programa.
Un placer es mío, Ángel.
Nosotros nos vemos dentro de un mesecito, que no queda tanto. Ya hará más frío, será otro tiempo. Les esperamos aquí, en Radio UMH. Yo soy Ángel Noguera. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.